Hola, muy buenas tardes. Pasan 3 minutos de la 1:30, de las 12:30 en Canarias, y comenzamos una semana más aquí en El Espejo para contarles cada día la vida y el testimonio de la Iglesia, especialmente apasionantes en estas jornadas. Hoy en nuestra línea editorial subrayamos el último Ángelus de Benedicto XVI. Tras comentar la subida de Jesús al monte de la Transfiguración, el Papa ha dicho que siente la palabra de este Evangelio especialmente dirigida a su persona en este momento. El Señor me llama a subir al monte para dedicarme todavía más a la oración y a la meditación. Lágrimas y aplausos se han mezclado en San Pedro, en un momento de especial emoción que el Papa ha cortado suavemente, con su sonrisa de niño y un gracias, tal vez algo más intenso de lo habitual. Esto no significa abandonar la Iglesia, añadió. Si Dios me pide esto, es para que pueda seguirla sirviendo con la misma dedicación y el mismo amor con el que he intentado hacerlo hasta ahora, pero de un modo más adecuado a mi edad y a mis fuerzas. Con esta sencillez que desarma, quiso hablar uno de los grandes teólogos del siglo XX, el hombre que por obediencia se calzó a los 78 años las sandalias del pescador y que ahora, por obediencia y por amor, emprende la subida a este monte, desde donde se bombea la savia al tejido de todo el cuerpo de la Iglesia. Ese cuerpo, por cierto, por el que se ha consumido, al que ha embellecido, curado y cuidado, sin ahorrar tiempo, inteligencia, fama o salud. Él no abandona, se introduce totalmente en el corazón de la Iglesia. Pues estamos en El Espejo y eso significa información y significa a esta hora avanzar las principales noticias en las que estamos trabajando esta mañana. De eso se encarga hoy Amparo Late. Hola, Amparo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
En nuestro tiempo para la actualidad hablaremos de todo lo que está aconteciendo en Roma, ciertamente. Estamos muy pendientes del motu propio del Papa y de los cambios legales que permitirían adelantar el conclave.
Sabemos también que Benedicto XVI ha aceptado la renuncia que Monseñor O'Brien ha presentado por motivos de edad como presidente de la Conferencia Episcopal de Escocia y arzobispo de Edimburgo. Además, el Papa ha recibido esta mañana a los responsables de la Comisión de Investigación sobre el caso Batilix, los cardenales Julián Herranz, Josef Tonco y Salvatore De Giorgi, que le han entregado las conclusiones de su trabajo. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, el motu propio ya lo tenemos. Tiene varias modificaciones, unas más relevantes que otras. La más destacada, que los cardenales podrán adelantar el plazo de 15 días. El Papa lo mantiene, pero deja en manos del colegio cardenalicio la posibilidad de que, si todos han llegado, salvo que alguno haya comunicado formalmente que no acudirá, no hay por qué esperar. También confirmamos que el Papa ha aceptado esa renuncia del cardenal O'Brien, que no implicaría que no participase en el cónclave, porque se trata de una renuncia por motivos de edad, cumple 75 años el mes que viene, pero por su parte O'Brien ha emitido un comunicado en el que confirma que no vendrá a Roma.
Gracias, Paloma. Bueno, pues continuamos porque también vamos a hablar de la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Los obispos reunidos conocerán varios documentos de las comisiones del clero y pastoral social. En nuestro país también es noticia la reelección de Isidoro María Anguita Fontecha como abad del monasterio de Santa María de Huerta, en Soria.
Pues muchas gracias, Amparo. Toda esta información ya lo saben que la vamos a ampliar al final de nuestro programa y ya se puede ir consultando, al menos una parte de ella, en nuestra web cope.es/religión. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que se encarga de cuidar Margarita García. En nuestro Facebook, Religión Cope, y en el Twitter, @religion_cope, pueden ustedes ir siguiendo la información tal como se va produciendo. Hoy en el tiempo de entrevista va a estar con nosotros el obispo de Sigüenza, Guadalajara, Monseñor Atilano Rodríguez. Con él hablaremos de la situación de su diócesis. Pero antes, pues como todos los lunes, recibimos a Miguel de Santiago con un nuevo libro. En este caso nos habla de esa inagotable relación entre fe y arte. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El libro que nos traes hoy se titula La pintura religiosa del siglo XIX en España. El autor es José Ramos Domingo y lo ha editado la Universidad Pontificia de Salamanca.
El profesor José Ramos Domingo es un sacerdote de origen salmantino incardinado en la diócesis de Getafe y explica historia del arte en la mencionada Universidad de Pontificia de Salamanca, y fue durante 3 años secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre. Y aunque tiene publicadas obras de diversas materias, abundan en su bibliografía las dedicadas a la relación de los temas religiosos con las bellas artes. Un ejemplo es el resumen de la que fue su tercera tesis doctoral, defendida el año pasado en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca, la Universidad Civil, que es lo que se contiene en este libro de 150 páginas con numerosas reproducciones de obras pictóricas a todo color.
Y dinos quiénes son estos pintores del 19 que abordaron el tema religioso pese a vivir en un siglo muy tormentoso, marcado por las ideologías.
Muy pocos nombres de la pintura religiosa del siglo XIX resultan familiares al público medianamente culto, salvo Goya, Vallée, Maella, los Madrazo o Vicente López Portaño. Por lo demás, los juicios estéticos de la pintura decimonónica han sido muchas veces prejuicios, por lo que ha permanecido olvidada y despreciada esta pintura. Aquí lo que pretende el profesor José Ramos Domingo es hacer un recorrido por todas las creaciones pictóricas de tema religioso de ese siglo, alineadas por lo general con la corriente de pintura histórica, a fin de dar a conocer el pensamiento y la idiosincrasia de la época en cuanto a los ideales socioculturales y religiosos. A decir verdad, en este siglo del triunfo de las ideologías, como mencionabas, es un siglo de desorientación, el individualismo y la soledad del hombre dominan, el afán de autoafirmación y la pérdida de valores. En ese contexto resultaba lógico y coherente el declinar de la pintura religiosa, una pintura teológica muy poco significativa, sobre todo si se tiene en la mente la gran pintura del Renacimiento y del Barroco.
Y entonces, a la vista de todo esto, ¿cuál es, a tu juicio, la aportación más original de este libro?
Bien, entre el romanticismo y el realismo hay diferencias de matices. Mientras este último se sitúa más en línea con el historicismo frío, el romanticismo, pese al naturalismo de la pintura, bosques enmarañados, mares agitados, ruinas melancólicas, noches con luna llena, deja intuir una dimensión trascendente, infinita, una vuelta a lo espiritual y a la emoción religiosa, unas ansias de paraíso reviviendo un pasado idealizado para afrontar el presente que no le satisface. Este libro, como me preguntabas, sirve, entre otras cosas, para conocer un periodo olvidado de nuestra pintura religiosa. Ciertamente, con una deriva historicista, los pintores del XIX no supieron recrear el legado de los siglos gloriosos del arte español, como antes mencionaba, Renacimiento Barroco, ni aportar originalidades o nuevas sensibilidades estéticas. Una corrección academicista o un arte vulgar y convencional con emoción religiosa de intensidad muy desinflada eran las acusaciones que se hizo a la pintura de este siglo. Pero José Ramos Domingo trata de aportar algo de justicia haciendo ver la intrínseca calidad que hay en algunas obras y los nobles intentos que perseguían sus autores para regenerar la pintura religiosa de la época.
Pues tenemos una oportunidad aquí de recuperar y de desvelar esta pintura un poco escondida, pintura religiosa del siglo XIX en España, de José Ramos Domingo. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Muy buenas tardes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Sabes cuáles son los 10 alimentos que no debes picar entre horas? ¿Conoces el proyecto solidario del musical ¿A quién le importa? Soy Ramón García y te espero con esto y con toda la actualidad del lunes.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
La renuncia del Papa abre un escenario inédito.
El Papa y la Curia Romana han comenzado sus ejercicios espirituales.
Efectivamente, comenzaron en la tarde de ahí.
Corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, a las 9 de la mañana han rezado los laudes después de la invitación.
La última hora en COPE.
Estar informado.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo bac@planalfa.es.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA. Oportunidades para la igualdad.
El adiós de Benedicto XVI.
Una semana histórica. Cobertura especial en COPE
y en COPE.es.
Para contarte la noticia cuando ocurre.
Miércoles, 10:30. Plaza de San Pedro. Última audiencia pública de Benedicto XVI.
Os suplico que continuéis rezando por mí.
Jueves, 11 de la mañana. El Papa se despide de los cardenales.
5 de la tarde. Benedicto XVI sale del Vaticano en helicóptero hacia Castel Gandolfo.
Te lo contamos todo en directo, mientras sucede, sin cortes, con los enviados especiales de COPE.
Estamos en Roma, estamos contándole la actualidad.
Jueves, 8 de la tarde. El fin de un pontificado.
La Iglesia busca un nuevo Papa. Y en COPE trabajamos para darte lo que esperas. La última hora. Los mejores expertos. Todas las claves de la noticia.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues como les decía, hoy nos acompaña en el Tiempo del Espejo Monseñor Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza, Guadalajara. Estamos a los 2 años de su llegada a esta diócesis, cuya vida queremos hoy repasar, pues precisamente con su ayuda. Antes, nuestra compañera Margarita García nos traza el perfil de nuestro invitado.
En una región española en donde el termómetro llega a marcar los 12 grados bajo cero, nació don Atilano Rodríguez, en concreto en Trascastro, una aldea al sur de Asturias que limita con León. Allí va poco, pero va a visitar a su madre que aún vive. Ingresó en el seminario a los 11 años. A esa edad dio el primer paso en una vocación que surgió en principio por el testimonio de su párroco. De su vida pastoral dice que ha sido un poco desastre, en el sentido de variada. Ha servido como párroco formador en el seminario de Oviedo, luego se trasladó a Zaragoza como secretario de Don Elías Llanes. De ahí pasó a ser obispo auxiliar de Oviedo y luego de Ciudad Rodrigo, y desde 2011 lo es de Sigüenza, Guadalajara. De la música o el cine es poco aficionado, pero porque no le queda tiempo. El poco que tiene lo dedica a leer. Ahora está con La fe que nos salva, de Fernando Sebastián. Monseñor Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza, Guadalajara, habla maravillas de los seguntinos y hoy en El Espejo sabremos por qué.
Bueno, pues saludamos ya a Monseñor Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza, Guadalajara. Don Atilano, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Bueno, se han cumplido ya dos años, de su nombramiento, aunque todavía no de su toma de posesión, pero es un tiempo suficiente como para haberle podido tomar el pulso y la temperatura a una diócesis que, por lo menos territorialmente, es bastante amplia.
Pues ciertamente es una de las diócesis mayores de España en extensión. Son 12.200 kilómetros cuadrados, y la mayor dificultad, yo diría que desde el punto de vista pastoral, lo plantea precisamente la extensión de la diócesis y, consecuentemente, la despoblación, porque toda la zona rural, concretamente pues el arciprestazgo de Molina de Aragón y también parte del arciprestazgo de Sigüenza-Atienza, que son pues casi la mitad de la diócesis, pues en estos momentos apenas tienen 14.000 habitantes. Es decir, que la población está concentrada en Guadalajara y el corredor de Henares, claro, y toda la zona norte pues está despoblada, pero con una despoblación pues que ahora durante el invierno hay sacerdotes con 8 pueblos, 7 y 200 habitantes en total. O sea que este es uno de los problemas que tengo entre manos en este momento para ver cómo racionalizamos en el futuro la atención de las parroquias por parte de los sacerdotes, y por otra parte ver también cómo atendemos, especialmente durante el verano, que viene muchísima más gente a los pueblos, cómo los atendemos pastoralmente.
Además, en el cuadro de lo que nos está dibujando hay una curiosa paradoja. Por un lado está Sigüenza, que es una sede histórica, antiquísima, donde hubo incluso cardenales de grandísimo prestigio. Esa zona ha venido, diríamos, sociológicamente a menos. Y luego, sin embargo, en la zona más pegada a Madrid, supongo que también por el imán de lo que es la comunidad autónoma y la capital, una población que me imagino que también habrá una buena cuota de gente joven, joven de familias jóvenes.
Pues sí, toda la zona, por ejemplo, de Azuqueca de Henares, que queda limitando con Alcalá, y los pueblos de Alovera, Marchamalo, pues eran pueblos algunos de ciento y pico habitantes. Y Azuqueca en estos momentos tiene ronda los 40.000. Alovera pues anda con los 13.000. Y Marchamalo pues tendrá también los 8.000. Esto hace que surja un problema nuevo también, y es la integración de toda esta gente nueva que llega a estas zonas, especialmente gente joven, no solamente para integrarse en la parroquia, sino para prestarles la atención más adecuada a los jóvenes, que en la mayor parte de los casos ciertamente pues ya tienen sus colegios o institutos en las zonas en que están residiendo, ¿no?
Claro. Y me imagino que toda esta problemática que nos está mostrando se ve, en cierto modo, acentuada por lo que, no sé si llamarlo, esa espina que puede tener clavada en el corazón cualquier obispo, de la penuria vocacional, que quizás en una diócesis con su pasado glorioso, como es la de Sigüenza, Guadalajara, pues resulta todavía más llamativo.
Yo tengo que decir que, gracias a Dios, en este momento tengo suficiente número de sacerdotes para atender pastoralmente toda la diócesis. Incluso como consecuencia de ese número importante de vocaciones en años pasados, hay un buen grupo de sacerdotes jóvenes y de mediana edad. Pero el problema de futuro ciertamente lo tenemos, porque llevamos 2 años sin ninguna vocación en el seminario mayor. Con lo cual, todavía el otro día hemos tenido una reunión del Consejo del Presbiterio para ver nuevos pasos a dar en el futuro, con el fin de suscitar vocaciones pues a la vida sacerdotal y consagrada, porque de alguna forma el termómetro de una diócesis, el termómetro pastoral de la actividad de una parroquia, se mide también por el número de vocaciones. Entonces, sí, es un tema preocupante. Y es un tema pues que hemos de ponerlo en las manos de Dios. Yo digo que no debe de angustiarnos, porque el Señor, como nos recuerda Benedicto XVI, es quien dirige la Iglesia y sabe los caminos por donde está de ir, pero hemos de estar a la escucha del Señor y hemos de poner todos los medios a nuestro alcance.
Y pensando en el conjunto de las comunidades cristianas que están presentes en la diócesis, ¿qué iniciativas, diríamos, más decisivas ha puesto usted en marcha? Sé que en el año de la fe hay una lectura orante de la palabra de Dios, algunas cosas más. A mí me gustaría que nos contase así un poco en panorámica lo que le parece más decisivo ahora mismo.
Sí, tenemos fundamentalmente ahora mismo en perspectiva 2 objetivos. El primero es la lectura creyente y orante de la palabra de Dios en toda la diócesis, pensando precisamente en responder a la convocatoria que el Santo Padre nos hizo para el año de la fe. Cómo renovar la fe de nuestro pueblo, cómo renovar la fe incluso de muchos cristianos que están participando en la vida de la parroquia, pues en catequesis, cáritas, otro tipo de actividades, y necesitan madurar también en su fe. Y entonces hemos pensado que este medio de la lectura creyente y orante de la palabra de Dios era como un método muy eficaz. ¿Por qué? Porque la fe es respuesta a Dios que nos habla. Por lo tanto, si escuchamos desde una actitud creyente a Dios a través de su palabra, después tiene que surgir en la oración la respuesta que el Señor espera de cada uno de nosotros. Estamos muy contentos porque hay más de 200 grupos que se han creado en la diócesis y están trabajando muy bien, y además que los monitores de estos grupos son los mismos laicos a quienes también hemos preparado para poder dirigir los grupos, y están también ellos pues asumiendo su responsabilidad con mucho gozo e ilusión. Y luego tenemos otro proyecto, que es la revisión de toda la actividad catequética, sobre todo con el planteamiento de la iniciación cristiana. Es decir, ¿qué tipo de catequesis estamos impartiendo? ¿Qué formación tienen las personas que imparten esas catequesis? ¿Esta catequesis que estamos ofreciendo ayuda a formar a un cristiano de cara al futuro para responder a los tiempos actuales? ¿O hemos de introducir variantes? estamos en este momento pues haciendo, digamos, el análisis de la realidad. Y luego vendrán las respuestas o los pasos a dar en el futuro.
Don Atilano, estamos ya concluyendo y querría hacerle una pregunta que le estamos planteando pues a todos los invitados que pasan por el espejo estos días. Usted ha hecho referencia hace un momento a cómo el Santo Padre está indicando quién es el que guía a la Iglesia realmente y en quién podemos confiar. Por tanto, me gustaría saber cómo está viviendo usted y cómo quiere sugerirnos que vivamos este momento importante que vive la Iglesia, esta semana, por cierto, tan trascendental para la vida de la Iglesia.
Bueno, yo lo he vivido en un primer momento pues con la actitud de sorpresa, ¿no?, ante la renuncia del Santo Padre. Pero después de escucharle, yo creo que hay como tres aspectos fundamentales que el Papa nos deja como muy claros de cara al futuro, ¿no? El primero, que Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Es decir, él toma esta determinación y la toma después de larga meditación ante el Señor, llegando, dice él, a la certeza de que esto era lo mejor para la Iglesia. En segundo lugar, yo creo que hay un planteamiento que va íntimamente unido a nuestra fe en Jesucristo, y es la fe en la Iglesia, el amor a la Iglesia por encima de los propios criterios, y por lo tanto, ese amor como algo no solamente teórico, sino como algo que tiene que surgir de lo más profundo de nuestro corazón, porque la Iglesia permanece en el tiempo y el ministerio del Papa, el ministerio del obispo o de los sacerdotes o de un laico cristiano pasa también. Y finalmente yo señalaría, que ayer volvió nuevamente a recalcarlo, la importancia del servicio a la Iglesia a través de la oración. Este aspecto para mí también es fundamental, porque yo creo que durante años nos hemos dedicado mucho a la acción y al compromiso y hemos olvidado que si no parte de Dios, todas estas acciones y compromisos pueden quedarse en simples comportamientos o compromisos sociales, pero que no evangelizan.
Pues Monseñor Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza, Guadalajara, muchísimas gracias por haber compartido pues lo que usted tiene en su corazón como pastor. Un abrazo muy fuerte para usted y para todos sus diocesanos desde El Espejo. Hasta pronto.
Pues muchas gracias.
Encantado. Y llega el momento de ampliar toda la información en la que venimos trabajando esta mañana. De nuevo lo hacemos con Amparo Latre. Hola, Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis?
Pues nos vamos en primer lugar hasta Roma para conocer los detalles de los cambios que Benedicto XVI ha introducido en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis.
Estos cambios permitirían a una mayoría cualificada de cardenales acordar reducir el plazo para el inicio de las votaciones en la Capilla Sixtina. Paloma García Ovejero, corresponsal en Roma, tiene todos los datos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Son varios cambios los que implica este documento. El más destacado, efectivamente, se conserva el plazo de 15 días a partir de la sede vacante para el inicio del cónclave, pero el Papa deja en manos del Colegio Cardenalicio la posibilidad de adelantarlo siempre y cuando estén todos presentes en Roma, excusando a los que ya hayan comunicado formalmente que por motivos de salud o cualquier otra razón no van a venir. Se fija y se subraya que la elección del Papa tiene que ser por 2/3 de los electores presentes y además se confirma que habrá excomunión inmediata para quien rompa el secreto debido del cónclave. Por otra parte, confirmamos que en esta ocasión habrá 115 electores y no 117. Uno, el de Yakarta, ya ha comunicado que por enfermedad no podrá venir. Otro, O'Brien, ha comunicado esta mañana que no estará en Roma. Previamente, el Papa ha aceptado su renuncia por motivos de edad, que presentó en noviembre. O'Brien, el cardenal de Edimburgo, cumplirá 75 años el mes que viene y el Papa, para no dejar esto a medias, habiéndose de vacante, ha decidido aceptarla ya, con fecha de 18 de febrero. Eso no implica en ningún momento que O'Brien no pueda venir al cónclave. Lo que pasa es que él, desde Gran Bretaña, ha emitido un comunicado en el que dice que no vendrá porque no desea la atención mediática en Roma que distraiga de lo importante. Y un último apunte de actualidad en esta mañana, el Papa a las 11, último audiencia privada con tres cardenales, uno de ellos español, Julián Herranz, es la comisión de investigación del caso Batilix, que entregaron el dossier al Papa en diciembre y que, según hemos sabido hoy, solo caerá en manos del próximo Papa, de Benedicto XVI, a su sucesor.
Gracias, Paloma. Aquí en Madrid, en la Conferencia Episcopal Española, se ha comenzado la reunión de la Comisión Permanente de los Obispos.
La Comisión del Clero presentará un texto sobre las normas básicas para la formación de diáconos permanentes y la de Pastoral Social, un informe sobre el documento Intima Ecclesiae Natura, que aborda el tema de la caridad. En un principio, la Comisión Permanente, que se celebra trimestralmente, estaba prevista para los días 27 y 28 de febrero, pero se ha adelantado porque algunos de sus miembros viajarán a Roma esos días para asistir a la última audiencia pública de Benedicto XVI.
Y ha sido reelegido el abad del monasterio de Santa María de Huerta.
En la publicación diocesana, Isidoro María Anguita Fontecha explica los motivos de su reelección. También cuenta que su misión es la de ser padre, maestro y doctor del monasterio. Padre en cuanto creador de unidad entre los hermanos, maestro porque tiene la obligación de discernir lo que Dios pueda estar pidiéndoles en cada momento, y doctor porque también corresponde a él ayudar a los hermanos a sanar sus heridas viviendo la verdad, la reconciliación y el perdón mutuo.
Y terminamos invitándoles a que nos dejen su opinión en la nueva encuesta que tenemos colgada en nuestra página web cope.es/religión. Hoy les preguntamos qué actitud debe prevalecer ante el ruido mediático previo al cónclave.
Y les damos varias posibles respuestas: el discernimiento buscando buenas fuentes de información y criterios sólidos, la denuncia de los intentos de condicionar a los cardenales y de ensuciar el rostro de la Iglesia, la tranquilidad porque siempre hubo interferencias pero al final es el Señor quien guía a su Iglesia, y por último, avanzar en la purificación porque desgraciadamente algunos ataques se apoyan en pecados y debilidades de quienes formamos la Iglesia.